final. Si no salimos de la dictadura, no podremos recuperar la libertad ni de Venezuela, ni de Cuba, ni Nicaragua. Esto es Venezuela. Yo me despido hasta una próxima oportunidad. Ustedes, gracias.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
ONGs reclaman ayuda internacional ante situación de derechos humanos en Cuba. Crece la solidaridad con los huelguistas de la UMPACU en Santiago de Cuba mientras el gobierno español prohíbe una concentración en favor de los opositores. Campesinos independientes demandan al Estado mejores condiciones para producir alimentos en medio del incremento de los casos del COVID-19. Asesor del presidente Biden descarta una relación con La Habana estilo Obama-Castro. Oposición venezolana pide protección para periodistas por las declaraciones amenazantes de Diosdado Cabello. Los candidatos a la presidencia de Perú cerraron sus campañas con vista a las elecciones y falleció el príncipe Felipe y el duque de Edimburgo, esposo de la reina Isabel II de Inglaterra.
Radio Martí Noticias.
12:01, muy buenas tardes, ya estamos en tiempo de las noticias, inicia el noticiero del mediodía de Radio Martí, es viernes ya, las puertas de este fin de semana, fin de la semana laboral, pero como cada día estaremos aquí con usted con toda la información, además 9 de abril avanza este cuarto mes del año. Con toda la información de Cuba y del resto del mundo, aquí está este equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Berta Raval, nuestra productora, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez y Ale Rivero en la sala de redacción y les acompaña Ariane González. Ya comenzamos con noticias de Cuba. En un comunicado, ONGs defensoras de derechos humanos pidieron que la comunidad internacional debe exigir responsabilidad a La Habana por sus acciones y frenar de inmediato las detenciones arbitrarias de corta duración, los arrestos domiciliarios, el exilio forzado y las campañas de difamación contra voces disidentes. Estamos profundamente preocupados por el patrón de represión contra las voces críticas. Así lo expresan en un comunicado y la prensa extranjera, los gobiernos democráticos y las embajadas en La Habana deben monitorear rigurosamente las violaciones de derechos humanos, brindar asistencia a los defensores de los derechos del hombre y exigir respuestas fehacientes al gobierno de Cuba. Freedom House, Civil Rights Defenders, CADAL, People in Need, Civicus, Robert F. Kennedy, Human Rights is Race and Equality, indican que existe una necesidad urgente de solidaridad con las víctimas y una posición internacional común frente a los abusos perpetrados por la seguridad del Estado. Estos actos no pueden normalizarse ante los ojos de la opinión pública mundial, así agrega el comunicado. Y precisamente vuelve a la carga el régimen cubano contra los jóvenes artistas de San Isidro y del Movimiento 27N. Desde La Habana ya hay respuesta y nos la trae nuestro colega Amado Gil.
Los que vieron la televisión cubana el jueves vieron una vez más al encargado de explicar al televidente cómo tienen que procesar e interpretar el descontento de grupos de la sociedad civil cubana. El abogado y periodista Humberto López volvió a arremeter contra jóvenes del Movimiento San Isidro y el 27N.
El grupúsculo autodenominado 27N, los reyes de la secretividad. Bueno, los reyes de la secretividad están organizando otra reunión secreta.
Uno de los integrantes del 27N, el artista visual Julio Llopis Casal, desmintió desde La Habana la supuesta reunión secreta.
Eso no es un juego, porque vivimos en un contexto totalitario en el cual lo más peligroso que sucede, a mi entender, es el modo en que el Estado aplica la ley a discreción.
De hecho, el señor López lanzó su última amenaza basado en la pandemia y no en la subversión extranjera o supuesta ilegalidad del movimiento 27N.
Recuerden que la COVID sigue acechando. Esa veintena de personas que están intentando convocar a la casa de uno de ellos, miren, podrían estar violando las medidas sanitarias establecidas.
Amenaza prolongada que tiene efecto de boomerang, dijo en su podcast Ventana 14 la periodista Joanny Sánchez.
Esa amenaza se está convirtiendo en un boomerang contra el propio oficialismo. ¿Por qué? Bueno, porque sus fieles, sus seguidores, las pocas personas que todavía apuntalan ese discurso extremista, ya están notando que cada vez hay más voces críticas, cada vez hay más disidencias, cada vez hay más manifestaciones opositoras en los espacios públicos.
Ya los tiempos han cambiado. Desde que Internet se ha dinamizado de una manera muy potente, en modo en que la información más verídica llega a las personas. Quiero decir, la información sobre todos los desmanes que comete, no cada día, sino cada minuto, el poder en Cuba.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Vamos a hablar ahora de la situación de los huelguistas de la Unión Patriótica de Cuba. Hoy viernes cumple 26 días el cerco policial a la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba, en Santiago de Cuba, donde permanecen algunos de los 25 activistas que se sumaron a la huelga de hambre convocada por la organización opositora hace hoy 21 días. La doctora y activista Nelva Ismaray Ortega dijo además a Radio Martí que en este momento están tratando de confirmar una información sobre el levantamiento por parte del régimen del cerco policial a un celular de la UNPACU en el reparto Mármol en Santiago de Cuba.
Los casos más preocupantes y graves en estos momentos son Joel Acosta Gámez, paciente de VIH de Baracoa, Guantánamo, que se encuentra hospitalizado desde el día de ayer. Él en estos momentos se mantiene en el hospital, se mantiene con las defensas bien bajas, él mantiene su posición de no deponer la huelga. Alisagna Lores Furones, paciente de VIH de Baracoa, Guantánamo. Familia Miranda Leiva de Holguín, promotores de Cuba Decide, mantienen fuertes dolores de pecho, fuertes dolores renales y estomacales. Y José Daniel Ferrer García, con fuertes dolores estomacales, dolores renales, dolor de cabeza, mareos, pérdida del equilibrio y de peso, sensación de vómito y mantiene visión borrosa. Nos informaron cerca de las 10:30 que dos generales de La Habana, conjunto a la gobernadora de Santiago de Cuba, Beatriz Johnson Urrutia, habían llevado a todas las fuerzas represivas que estaban en los alrededores de la sede de la Unión Patriótica de Cuba, ubicada en calle 9 entre E y G, reparto Mármol, aquí en el Consejo Altamira, Santiago de Cuba. No sabemos si es el fin del cerco o si es una jugada de engaño. Estamos investigando lo que ha pasado.
Y un grupo de pastores evangélicos cubanos visitaron el jueves al líder opositor José Daniel Ferrer García y a otros activistas de la Unión Patriótica de Cuba en huelga de hambre desde el 20 de marzo en el barrio Santiaguero de Altamira. Los religiosos brindaron apoyo a los huelguistas en el día 21 del ayuno, que les ha ocasionado, como escuchamos, considerables complicaciones físicas. Uno de los participantes en el encuentro, el pastor Alain Toledano, escribió en Twitter que es deber de los religiosos ayudar a quien lo necesite, que los defensores de derechos humanos del UNPACU son humanos que merecen apoyo y de no hacerlo es criminal. La youtuber Ruhama Fernández también estuvo en la visita y publicó varios videos de lo sucedido. Los opositores realizan la huelga de hambre para exigir el fin de la represión y del cerco policial a la sede de la UNPACU, que le impide a la organización continuar su labor humanitaria de brindar alimentos y atención médica a personas necesitadas. Por su parte, la Embajada de los Estados Unidos en Cuba escribió en Twitter que están alarmados por el empeoramiento de la situación en Santiago de Cuba y además profundamente preocupados por la salud de los involucrados en la huelga de hambre. Insta al gobierno cubano a tomar medidas para desescalar la situación y respetar los derechos de expresión y de reunión. Y la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, escribió también vía Twitter que les preocupa la situación de José Daniel Ferrer y los miembros del UNPACU. Anota que ofrecer alimentos y otros recursos básicos no debe ser motivo de acoso. Amnistía urge a Miguel Díaz-Canel a que es tiempo de cambiar la represión por el diálogo Guevara Rosas agrega que la huelga de hambre de los miembros del UMPACU es una forma extrema de ejercer su libertad de expresión frente a un sistema que hostiga y ataca a quienes buscan ejercer sus derechos humanos. Amnistía Internacional añadió que, como lo documentaron en su informe anual del 2020-2021 y en años anteriores, en Cuba activistas ponen en juego sus propias vidas para protestar por las restricciones ilegítimas constantes que enfrentan, y urge que las autoridades cubanas aprendan a dialogar con voces alternativas. Sin embargo, en España el gobierno ha prohibido una manifestación que se iba a celebrar en solidaridad con los huelguistas del UMPACU. El reporte desde Madrid lo tiene Michel Suárez.
El gobierno español denegó los permisos para la celebración de una protesta frente al Congreso de los Diputados de Madrid que buscaba visibilizar la situación de los huelguistas de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU. Según las autoridades, el evento no había sido comunicado con suficiente antelación y la huelga de hambre que mantienen 38 cubanos en Santiago de Cuba no constituye una causa extraordinaria y grave que justifique la urgencia de la protesta. Lázaro Mireles, coordinador del Movimiento de Acciones por la Democracia, calificó la decisión de lamentable.
Me parece muy lamentable que el delegado del gobierno haya emitido un comunicado oficial comentándome que 38 activistas cubanos con peligro inminente para su vida no son un motivo suficiente para que este permiso sea concedido.
En respuesta a Radio Televisión Martí, fuentes gubernamentales insistieron en que la petición se recibió fuera del plazo establecido por la ley. Sin embargo, Mireles considera que se daban las circunstancias para una autorización de urgencia.
Nosotros comprendemos que la ley orgánica que regula el derecho a reunión establece que cuando haya un motivo de urgencia, es un condicionante para que este permiso deba ser otorgado en España.
No obstante, en una carta enviada a los partidos de la oposición, Mireles solicita una mayor presión al gobierno español para que se pronuncie sobre la represión en Cuba.
Seguiremos luchando para visibilizar las realidades en Cuba y para también contraponernos a los efectos que el sociocomunismo en España está provocando sobre toda nuestra gente.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Vamos a hablar ahora del coronavirus. Las autoridades sanitarias de Cuba reportaron hoy viernes 1.017 casos nuevos de COVID-19 y 5 fallecidos, lo que eleva el total de contagios a 84.532 y el de muertes a 448 desde que comenzó la pandemia el año pasado. Según el Ministerio de Salud Pública, al cierre del 8 de marzo permanecían hospitalizados 24.263 pacientes, de los cuales 5.112 son casos confirmados activos, 3.483 tienen síntomas sospechosos y el resto estaba en vigilancia. La Habana continúa siendo la provincia más afectada con 484 contagios nuevos, seguida por Matanzas con 153. Precisamente, el Ministerio de Salud Pública cubano, el MINSAP, reconoció que en Matanzas circulan 3 cepas del COVID-19, 2 de ellas muy peligrosas, lo cual confirman los reportes desde el poblado de Torriente, en Hawái Grande. Según reporta la televisión Yumurí, la provincia de Matanzas confirma la presencia de las cepas del SARS-CoV-2 como la sudafricana, la de California y la de Wuhan, explicó el director del Centro Provincial de Higiene y Epidemiología y Microbiología, Fernando Acebo Figueroa. Así lo hizo el Consejo de Defensa de Matanzas en la tarde del 7 de abril. El doctor detalló que existe presencia de la variante sudafricana en los municipios de Hawái Grande, Colón y Jovellanos, mientras la de California está registrada en Cárdenas. Estas cepas provocan un mayor nivel de contagio, más letalidad y diseminación. También ocasionan mayor agresividad al organismo. La semana pasada, el funcionario Acebo había asegurado que se reportan casos con neumonías de varios tipos, pero que ninguna era ninguna cepa nueva ni diferente. Y en medio de este rebrote del COVID-19, campesinos cubanos están demandando al Estado mejores condiciones para producir alimentos ante el desabastecimiento y la crisis que hay en medio de esta pandemia. El reporte lo tiene Tomás Cardoso.
Ante el anuncio de las nuevas medidas que implementará el gobierno cubano por el rebrote de COVID-19, la Liga de Campesinos Independientes de Cuba está demandando el cese del acoso de las autoridades en contra de los agricultores independientes, señala Esteban Ajete Abascal, líder de la organización.
En estos momentos críticos en que está viviendo el país, el centralismo que tiene en estos momentos el gobierno del campesinado cubano. Están perdiendo sus cosechas, no les están comprando sus cosechas al precio que tienen que comprárselas, y el pueblo pasando hambre y miseria.
Para el cuentapropista Joel Espinosa Medrano en Santa Clara, es incomprensible el abuso en contra del hombre del campo.
productor que venda, por ejemplo, plátanos que lo lleve en un carretón, el Estado lo que está haciendo es una cacería de brujas para recomisárselo y quitárselo. Y te ponen una multa de 7.000, 8.000 pesos.
En Leví, Salguín, Kelvin Vega Rizo destaca que el decomiso a los productores es la orden del día.
No aparece nada, no aparece carne, no aparece frijoles. Los otros días hubo un muchacho que buscó un poquito, le cayó un batallón de policía y le decomisaron todos los frijoles.
Mientras tanto, los precios de los pocos alimentos que aparecen están por las nubes. El miércoles, en San Diego de los Baños, los Palacios Pinar del Río llevaron un camión con bolsas de picadillo de vísceras. Cuenta Esteban Ajete.
A pleno sol, desprotegido, sin refrigeración, es lo que le mandaron al pueblo de San Diego de los Baños, que lo venden a 15 pesos la libra. Eso es tripa.
El director de Higiene y Epidemiología de la provincia de Matanzas reconoció que en el territorio hay la presencia de tres cepas de coronavirus que afectan a los municipios de Jagüey Grande, Colón y Jovellanos. Desde Torriente, Alexander Águila Sosa nos dijo.
11 días en esta situación aquí que no podemos salir ni entrar. La población se está quejando, el hambre es el que va a matar al pueblo. No tienen condiciones para tener un pueblo trancado como lo tienen a nosotros aquí.
William Tamayo reside en Vanes Holguín, donde hay 7 focos de COVID y expresa.
No hay alimentación. Aquí se desapareció todo. El gobierno no tiene nada que ofertar y nos está matando de hambruna.
Y desde la Isla de la Juventud, el activista de la organización Autonomía Pinera, William Rodríguez, comenta que pasó por el mercado Los Canelles, donde había una enorme cola que estaba vigilada por los boinas negras, y describe lo que estaban ofertando.
Estaban vendiendo pata, pellejo, cabeza, hueso de cerdo. Yo no sé dónde es que se está vendiendo la carne, pero no se lo están vendiendo el pueblo.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
En otra información, Juan González, asistente del presidente Joe Biden y director principal para el hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional, dijo en una entrevista con CNN que un proceso de interacción con el gobierno de Cuba sería gradual y que no será exacto al de Barack Obama hacia la isla. González mostró preocupación por los incidentes sónicos todavía no esclarecidos y dijo que el compromiso de Biden en campaña electoral fue con los viajes y las remesas. Pero más allá de eso, dijo que Joe Biden no es Barack Obama en la política hacia Cuba. El momento político ha cambiado de forma importante, se ha cerrado mucho el espacio político porque el gobierno cubano no ha respondido de ninguna forma. Y de hecho, la presión en contra de los cubanos es peor aún hoy que tal vez fue durante la administración Bush. Entonces, continuó González, yo creo que en este momento esos son los compromisos que se han hecho, se harán en algunos momentos. Estamos muy enfocados en varias crisis alrededor del mundo y también en la situación doméstica, explicó el funcionario. El presidente Biden todavía no ha fijado cómo será su política hacia Cuba. Y ahora hablemos de esta información. Ayer conocíamos el atrincheramiento de migrantes cubanos. Bueno, pues estos 12 migrantes adultos que permanecían atrincherados juntos a un bebé en un buque de bandera panameña en las Bahamas fueron desalojados por la fuerza en la noche de ayer jueves. El control de aduanas y fronteras indicó que los padres de la niña Joe Javier Freites y Erika Álvarez Freites rechazaron reiteradas ofertas de las autoridades para llevar a la bebé y a uno de ellos al hospital de Georgetown en el puerto de las Bahamas, donde estaba anclado el barco. Posteriormente, los cubanos fueron desembarcados del buque y montados en ambulancia bajo un fuerte cerco policial. Según el capitán, la dotación del buque no permite más de 25 personas a bordo, motivo por el cual insistió que los migrantes debían desembarcar. 12:18, nos vamos rápidamente a conocer el estado del tiempo para este viernes y además que puede venir el fin de semana, como siempre, con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Ariane, qué honor estar contigo, ya hoy es viernes, se acaba la semana.
Así
bueno,
es.
Ariane, bueno, pues un saludo también para Berta, Juanito y los amigos de Radio Martí. Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, desde un débil centro de bajas presiones sobre el norte de Texas, se extiende una débil hondonada hasta el sur del estado, pero este centro de bajas presiones se profundizará mañana, provocando el surgimiento de un nuevo frente frío que llegará al noroeste del Golfo de México en la tarde del sábado. Este débil frente frío se desplazará hacia el este sobre los estados de la costa del Golfo, pero sin probabilidades de afectar el sur de la Florida ni la región occidental de Cuba, pero sí servirá para estimular la aparición de las lluvias en nuestra región a partir de la tarde del domingo. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con lluvias muy aisladas en zona del interior. Las mínimas en horas de la madrugada han estado entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 30 y los 33. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Hay poco oleaje en todos los litorales. Buenas condiciones para navegar con pequeñas embarcaciones. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Con 20 minutos, noticias de América Latina. Nos vamos hasta Venezuela. En ese país están pidiendo protección para los periodistas luego de las declaraciones de un alto representante del gobierno de Nicolás Maduro. Desde Caracas, el informe lo tiene Carolina Alcalde.
Luego de que la semana pasada dos activistas de derechos humanos y dos periodistas fueran detenidos y posteriormente liberados tras intentar documentar las consecuencias de los enfrentamientos entre el ejército venezolano y grupos irregulares colombianos en la frontera, el diputado chavista Diosdado Cabello emitió declaraciones que fueron consideradas como amenazas contra los periodistas. Sonia Medina, vicepresidenta de la Comisión de Medios del Parlamento presidido por Juan Guaidó, sostiene que el panorama los obliga a solicitar medidas de protección ante instancias internacionales, no solo para los periodistas que intentaron cubrir los hechos en el estado Apure, sino para cualquier comunicador en riesgo por ejercer su trabajo.
Que están siendo amenazados y declarados enemigos. Y al mismo tiempo levantamos la voz porque no nos rendimos en el trabajo que hemos asumido.
A juicio del representante del Colegio Nacional de Periodistas, Edgar Cárdenas, desde el gobierno se busca imponer miedo para lograr el silencio informativo.
Es un mal precedente que se pretenda criminalizar el ejercicio periodístico en Venezuela y en este caso particular es una situación de conflicto armado.
A través del programa de televisión que conduce todos los miércoles en el canal del Estado, Cabello calificó a los periodistas que se movilizaron hasta Apure como mercenarios.
Es la manipulación de cómo hacerlo, no, que nosotros solo queremos cubrir, no, es una zona. En este momento, quien entre ahí a hacerle el juego al enemigo debe ser considerado enemigo. No es verdad que van a cubrir la noticia, no, ellos van a sembrar el odio. Y no solo sembrar el odio, sino sembrar la cizaña contra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
Según la más reciente actualización de la Organización Espacio Público, tan solo en febrero fueron documentadas 38 nuevas violaciones a la libertad de expresión. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el gobierno de Colombia acusó al de Venezuela de intentar mostrar una imagen ficticia de lucha contra el crimen cuando en realidad es cómplice de grupos narcotraficantes. En una declaración, la canciller colombiana Claudia Blum dijo el jueves que el mundo conoce que el régimen de Maduro no respeta ningún marco de legalidad. Blum precisó que el gobierno de Nicolás Maduro busca desviar la atención internacional frente a la relación cómplice con grupos de narcotraficantes y terroristas como el ELN y disidencias de las FARC, que por años han tenido refugio en Venezuela. La comunidad internacional conoce también los impactos humanitarios generados por la crisis, reflejados en el éxodo migratorio más grande que vive actualmente la humanidad, añadió la canciller de Colombia. En las últimas semanas han surgido nuevas tensiones por los combates en el estado venezolano de Apure entre la Guardia Nacional Bolivariana y un grupo irregular colombiano. Este conflicto ha provocado el desplazamiento de cerca de 5.000 venezolanos en busca de refugio en Colombia. Y ahora nos vamos hasta Perú. Los peruanos se preparan para acudir a las urnas el domingo con un número récord de candidatos con empates técnicos y en medio de la pandemia del COVID-19. Desde Lima, Perú, informa Eder Acuña.
Los 18 candidatos a la presidencia del Perú cerraron anoche sus campañas electorales recorriendo las calles de Lima y del interior del país previo a la elección de este domingo. En medio de la pandemia por el nuevo coronavirus, algunos candidatos optaron por realizar eventos virtuales, mientras que otros optaron por los cierres tradicionales, con mítines que provocaron aglomeraciones entre los simpatizantes. Y mientras esto sucede, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, ultima los detalles para las elecciones de este domingo. A diferencia de años anteriores, la jornada electoral comenzará a las 7 de la mañana y se extenderá hasta las 7 de la noche, implementando medidas de bioseguridad. Los electores deberán acudir a su local de votación en horarios escalonados, dando preferencia a las personas adulto mayores, en gestación o con alguna discapacidad, así como portar su propio lapicero de color azul y presentarse usando una doble mascarilla. Además, el gobierno decidió extender las medidas de bioseguridad vigentes para la movilización de los miembros de mesa. La inmovilización social obligatoria Bolivia iniciará extraordinariamente a las 11 de la noche debido a los comicios. Estas elecciones serán totalmente diferentes. Según las últimas encuestas de opinión que no pueden ser publicadas, no hay un favorito en las preferencias electorales y 5 de ellos se encuentran en un empate técnico. El siguiente mandatario tendrá que afrontar la crisis por la pandemia del coronavirus, donde se ha llegado al pico más alto de contagios, así como la recuperación económica. Para La Voz de América, Eder Acuña, Lima, Perú.
Nos vamos a las noticias de los Estados Unidos. A pesar que las autoridades estadounidenses aseguran que la frontera está cerrada, los migrantes siguen intentando cruzar el Río Grande. El informe lo tiene Celia Mendoza, enviada especial a Texas.
Walter Pereira, un salvadoreño de 23 años, reconoció La Voz de América tras ser detenido a pocos metros del Río Grande por los agentes de la patrulla fronteriza en Mission, Texas, a solo kilómetros de su destino final, Nueva York, donde, según él, está toda su familia. Al indagar acerca de su país, se refirió al mandatario Nayib Bukele.
Es un buen presidente para la economía.
Afirmó refiriéndose a esta como una de sus razones para embarcarse en esta travesía.
Dinero, trabajo, ¿sí me entiende? Uno del campo gana menos que uno que trabaja en la ciudad.
Y es así como el sueño americano para este y el resto de inmigrantes que fueron detenidos aquí en el área del Valle del Río Grande llega a su fin. Sin embargo, las autoridades saben que diariamente tendrán que realizar más arrestos y expulsiones a México.
Bajo el título 42, que ha llevado a la expulsión de 103.900 adultos solos en marzo de este año, según las cifras oficiales de la patrulla fronteriza. Esto ocurre mientras la Unión Americana de Libertades Civiles mantiene una demanda para levantar esta medida de emergencia sanitaria.
Estamos esperando que las cortes hagan lo justo y lo necesario y que cancelen ese programa para que todos los migrantes que vienen pidiendo asilo que tengan la oportunidad de entrar y hacer ese proceso.
Algo que por ahora no cambia el destino de Walter Pereira, quien será llevado de regreso a México.
Ahí se ve mi familia, que está bien.
Celia Mendoza, Voz de América, Mission, Texas.
Y Estados Unidos está cada vez más preocupado por lo que considera una intensificación de la agresión rusa en el este de Ucrania. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo este jueves que Estados Unidos está cada vez más preocupado por lo que considera una intensificación de la agresión rusa en el este de Ucrania.
Russia now has more troops on the border with Ukraine than...
Ella dice que Rusia tiene ahora más tropas en la frontera con Ucrania que en cualquier otro momento desde el 2014. Dice que 5 soldados ucranianos han muerto esta semana y que todos estos signos son profundamente preocupantes. Asimismo, añadió que Washington está discutiendo los movimientos de tropas rusas, sus preocupaciones sobre las tensiones regionales y las violaciones del alto al fuego con sus aliados de la OTAN. Psaki señaló además que el presidente Joe Biden habló con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky la semana pasada, añadiendo que se están evaluando lo que denominó las acciones preocupantes de Rusia. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
12:27, noticias internacionales y claro que sí, triste. El mundo entero habla de este fallecimiento. El príncipe Felipe de Inglaterra, esposo de la reina Isabel II, murió hoy a la edad de 99 años. Los detalles los tiene Yoconda Tapia.
El príncipe Felipe, esposo de la reina Isabel II, falleció hoy a los 99 años y el Palacio de Buckingham dijo en un breve comunicado: es con profundo pesar que su majestad la reina ha anunciado la muerte de su amado esposo, su alteza real el príncipe Felipe, duque de Edimburgo, y añadió: su alteza real falleció pacíficamente esta mañana en el castillo de Windsor. El príncipe había estado ingresado en un hospital a principios de este mes antes de ser dado de alta el 16 de marzo para regresar al castillo de Windsor. Felipe, también conocido como el duque de Edimburgo, se casó con Isabel en 1947 y fue el consorte con más años de servicio en la historia británica. Se retiró de los compromisos públicos en 2017 después de realizar más de 20.000 de ellos. Felipe era miembro de la familia real de Grecia y nació en la isla griega de Corfú en 1921. Era un ávido deportista. deportista al que le encantaban las actividades campestres. Tuvo 4 hijos, 8 nietos y 9 bisnietos. La Casa Real anticipó que en las próximas horas brindarán más detalles del fallecimiento y de las anticipadas honras fúnebres, que serán rigurosamente ajustadas a la emergencia sanitaria del COVID-19. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y Estados Unidos impuso sanciones a una de las mayores industrias de Myanmar, la de las piedras preciosas, de acuerdo con un comunicado de prensa del Departamento del Tesoro. Específicamente se apunta a Myanmar Gems Enterprise, una empresa estatal responsable de todas las actividades de piedras preciosas en Myanmar. Las piedras preciosas, según el Tesoro, son un recurso económico clave para el régimen militar de ese país.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30 en este noticiero del mediodía de Radio Martí. Aquí estamos como cada día para llevarles a ustedes toda la información de Cuba y del resto del mundo. En noticias de última hora nos llega desde la isla que el régimen cubano ha levantado el cerco que tenía ante la sede de la organización opositora Unión Patriótica de Cuba en Santiago de Cuba. Así que en próximos espacios estaremos ampliando este tipo de información. También vamos a conocer, eso sí, las declaraciones que había hecho esta mañana el presidente del partido Vox en España. Había expresado la solidaridad con los miembros del UNPACU que están allí en huelga de hambre. Y aquí en el sur de la Florida, médicos cubanos demandaron urgente la intervención de la Cruz Roja Internacional por los huelguistas del UNPACU. Conoceremos lo que sucedió ayer en Matanzas, que adultos agredieron a un menor de edad por ser hijo de lo que llaman contrarrevolucionarios. Así que de esto y mucho más en esta segunda media hora. Claro, Tomás Cardoso estará con nosotros para adelantarnos qué tiene hoy en Cuba al día. Pedro Corzo con la noticia en perspectiva y por supuesto que Demio Navas con las informaciones de los deportes. Aquí seguimos con usted, el ingeniero de sonido Juan Pernas, Berta Raval, nuestra productora Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez y Ale Rivero están allí en la sala de redacción y les acompaña Ariane González. Ya nos vamos a las informaciones. Y se lo decíamos, el presidente del partido Vox en España expresó su solidaridad con los miembros del UNPACU que están en huelga de hambre y denuncia a los que buscan imponer su ideología por la fuerza y eliminar a la oposición. José Luis Ramos amplía esta noticia.
El político español Santiago Abascal, presidente del partido Vox, envió un mensaje de solidaridad y cercanía con los activistas de la Unión Patriótica de Cuba en huelga de hambre para protestar contra la represión y el cerco policial en torno a la sede de la organización en el reparto Altamira, Santiago de Cuba.
Quiero enviar nuestro afecto y solidaridad a los patriotas cubanos en huelga de hambre en protesta por la nueva oleada de represión del régimen comunista. Y por eso hago un llamamiento a todas las naciones amenazadas por el totalitarismo que no duda en utilizar la fuerza o los fraudes electorales.
La Fundación Disenso, a través de la Carta de Madrid, ha asumido su compromiso de luchar contra organizaciones criminales que, amparadas por Cuba y Venezuela, promueven regímenes totalitarios en nuestros países, robándonos nuestra prosperidad, nuestra soberanía y nuestros derechos fundamentales, dijo Abascal.
Este año la agenda política de la iberosfera estará marcada por citas electorales en las que vuelve a estar en riesgo la democracia y el Estado de Derecho en nuestras naciones. Y por eso debemos ser conscientes de la gran amenaza que representa el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, cuyos representantes en Bolivia han apresado a la expresidenta Jeanine Áñez, a quien desde aquí queremos mandar nuestro apoyo y nuestro aliento. Y exigimos también su inmediata liberación.
La ofensiva totalitaria de la izquierda y su violencia contra los que disienten es común en todos los países de la iberoesfera, señaló el líder de Vox y diputado nacional.
Creemos que la iberoesfera tiene todas las condiciones para ser una región de libertad, prosperidad e igualdad ante la ley que pueda desarrollar su enorme potencial geopolítico y económico.
Es más importante que nunca que los patriotas estemos unidos frente a los que buscan imponer su ideología por la fuerza y eliminar a la oposición, agregó José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Por su parte, aquí en el sur de la Florida, médicos cubanos están demandando urgente intervención de la Cruz Roja Internacional por los huelguistas del Umpacu. Los detalles con Alejandro Marcano.
Galenos cubanos desde el sur de la Florida alzaron su voz alarmados por el grave peligro en que se encuentran las vidas de los activistas en huelga de hambre en Cuba.
Estos muchachos se están jugando la vida, no solamente por lo que están haciendo ellos allí, sino que también en el país hay el problema del COVID, y si son atacados por el COVID, yo creo que no lo van a soportar.
Los médicos hicieron un llamado a la Cruz Roja Internacional y otros organismos multilaterales dedicados a la salud, explicándoles el progresivo deterioro de salud de estos activistas en huelga de hambre desde el pasado 20 de marzo.
No pueden guardar silencio ante una situación tan crítica. De ya en estos momentos son 25 que están en huelga de hambre y están algunos de ellos, digo una vez más, en situación crítica.
El régimen cubano ha aumentado la represión contra los miembros de la Patriótica de Cuba, Umpacu, y también ha creado un cerco en las inmediaciones de su sede para impedir el acceso a la misma.
Se está responsabilizando al gobierno de Cuba si alguno de esos miembros fallece o le pasa algo, porque lo único que están pidiendo es que lo dejen normal, que no lo sitien más, donde le están dando comida a un pueblo, alimento a los viejitos, a los niños, que ellos no lo tienen, y así todos lo quieren encarcelar, porque el comunismo es así, es lo más malo que hay en el mundo.
Los huelguistas apelaron a esta huelga de hambre, considerándola como única opción para demandar el fin del cerco policial a su sede en Santiago de Cuba, que impide el acceso a aquellos que van en busca de cualquier ayuda.
Hay que tomar una determinación rápida. Esto no es problema de vamos a sentarnos a pensar qué vamos a hacer. Hay que hacer pedirle al gobierno, y ellos tienen la autoridad para pedirle al gobierno que tienen que cesar, quitar el cerco que tienen y dejar que el país coja su curso, como debe de ser normalmente en una sociedad.
En la isla, desde enero de 1959 al presente, existen al menos 13 casos documentados de ciudadanos cubanos que han fallecido en huelga de hambre, reclamando derechos fundamentales.
Alejandro Marcano Santelli, Radio y Televisión Martí.
Y en San Pedro de Mayabón, esto es en la provincia de Matanzas, varios adultos agredieron a un menor de edad por ser hijo de contrarrevolucionarios. Yolanda Huerga desarrolla esta información.
Un niño de 10 años, César Raidel Corzo Sánchez, fue agredido en el Consejo Popular San Pedro de Mayabón en Matanzas por un grupo de adultos que lo insultaron por ser hijo de contrarrevolucionarios. Se trata de uno de los gemelos del matrimonio de periodistas del Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP, Marta Lisset Sánchez y Alberto Corzo. Una mujer de nombre Leonidas, presidenta del Comité de Defensa de la Revolución de la calle 19 entre Cesta y Pedrito Morejón del poblado, junto a la familia compuesta por María Elena Herrera, Yurisnay y Yurisay Herrera Pérez, estimularon a otro infante a que retara al hijo de los comunicadores.
Los niños tuvieron su mercado como infantes así, salieron un cuatro mujeres y un señor que ofendieron, incluso manifestando que era hijo de contrarrevolucionario, que era hijo de gusano, y el niño regresó a la casa imponente, llorando. El niño no sabe pegarme, si fue el otro niño o si fue la persona mayor la que le causó las lesiones que tiene ahí por detrás del pueblo. A la madre reclamando a saber qué es lo que había sucedido. Esas personas la ofendieron alegando que la conducta del hijo era una conducta despreciable, producto de que eran educados con contrarrevolucionarios con gusano.
La pareja de opositores hizo la denuncia en la unidad policial de la localidad. Un oficial les explicó que el incidente está bajo investigación.
El régimen nos está pegando por todas las vías. No se limita ni a respetar esa parte, la más vulnerable de un padre, que son sus hijos.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Vamos a otra información. La periodista y activista Iliana Hernández y un grupo de personas que la acompañaban fueron liberados ayer jueves cerca de la medianoche tras más de 10 horas de detención en la unidad policial del municipio Cerro en La Habana. Hernández dijo a Radio Martí que ella y sus amigos, todos detenidos en la calle Obispo en La Habana Vieja, fueron además multados con 30 pesos cubanos por escándalo público.
Bueno, me liberaron sobre las 11:30, por ahí ya nos llevaron a cada uno a la casa de los que estábamos detenidos, secuestrados. son amistades mías que piensan igual que yo y nada, estábamos dando un paseo por La Habana, haciendo unos videos para un videoclip que tenemos de La Cola de la Libertad. Y nada, cuando terminamos de hacer todo, que ya nos íbamos a almorzar, fue que nos secuestraron. Nos liberaron minutos antes, minutos después. Mi obispo nos llevaron a Cuba y Chacón y luego sin bajarnos de la patrulla nos llevaron directamente para Infanta y Cerro. Todo el tiempo ahí desde las 12 y algo que nos secuestraron hasta las 11 de la noche aproximadamente. Y allí nos pusieron una multa de 30 pesos cubanos supuestamente por escándalo público y la reclamamos allí mismo porque nosotros no hemos hecho ningún escándalo público, nosotros íbamos normal. Ellos fueron los que nos pararon y nosotros normal que nos defendamos de la injusticia que estaban cometiendo con nosotros, ¿no? Reclamamos la multa allí, los cinco, entonces pues nos subieron arriba al teatro y luego nos fueron llamando de uno en uno para tomarnos las declaraciones que suelen tomar ellos. En el caso mío yo no respondí absolutamente nada porque eso no es asunto de ellos, simplemente me quejé porque es por gusto la detención. Juan, ¿dónde está la muchacha que formó el escándalo público? Porque otra persona hace el escándalo público y nos multan a nosotros, esto no puede ser así. Que nadie la secundó, la gente la miraba como diciendo, pero mira la loca esta.
Y nos vamos a otra información. El rapero Eliezer Márquez Duani, el Funky, fue citado por el jefe del sector de la PNR a la estación policial ubicada en las calles Cuba y Chacón. El artista relató a Radio Televisión Martí lo que le dijeron allí.
Para abrirme un expediente de control. Consiste como que una vez al mes se van a reunir conmigo para ver cómo está mi comportamiento social. Se me abre este control por mi vínculo, según ellos, por el Movimiento San Isidro, por las veces que he sido arrestado, por las multas que he tenido por el Nasobuco, y según ellos, por alteración del orden y huyo en mi casa, que eso, nada de eso es cierto. Me hicieron un control de 6 a 9 meses, en el cual yo no puedo incluso ni salir de provincia. Entrevista con la seguridad del Estado, entrevista de nuevo con el jefe del sector, entrevista con el teniente de la unidad, este teniente con tremenda mala forma, con tremenda falta de respeto, diciéndome contra el revolucionario que nosotros éramos unos payasos.
En otra información, el Tribunal Municipal de Boyeros suspendió el juicio previsto para hoy viernes contra el coordinador del Movimiento Opositores por una Nueva República, José Díaz Silva.
Este martes 6 de abril del 2021, del Tribunal Popular de Boyero, que está en Santiago de Las Vegas, me trajeron la citación para el juicio por amenaza para este viernes 9 de abril. Con mi citación trajeron la de 6 testigos que van a mi favor y la de la comunista y otro muchacho que son los que me acusan, porque los cogí metido en mi patio robando. A mi abogado Osvaldo Rodríguez del bufete del Cotorro no le habían avisado, ni le dijeron que el juicio era para este viernes. Cuando le dije, él llamó para el tribunal y cuando dijo quién era y la razón por la que llamaba, le colgaron el teléfono. Tuvo que decirle a la jefa del bufete para que viera lo que estaba pasando y que él no podía estar en el juicio porque tenía otro para ese día y a él no le habían avisado y decidieron suspenderlo para nuevo juicio. Cosas de la tiranía que no saben qué tramar contra nosotros. Yo, José Díaz Silva, no he cometido delito ni amenaza alguna.
Y en otra información, volvemos a hablar del coronavirus. Hay que hacerlo. Es muy preocupante la situación en la isla. Se mantiene crítica. Cuba ya presenta al menos 5 variantes y 6 patrones mutacionales del virus. Este fin de semana pudieran entrar en vigor de manera oficial medidas que limitarían aún más la movilidad de la ciudadanía. Luis Guardia tiene los detalles.
El ministro de Salud Pública enfatiza en lo complejo de la situación epidemiológica a nivel nacional.
Yo creo que más riesgo es el enfrentar el peligro al que nos estamos enfrentando en nuestro país con el crecimiento del número de casos que todos hemos estado siguiendo por los medios informativos.
Aunque la isla comunista mantiene prácticamente cerradas sus fronteras, la proliferación de la enfermedad es autóctona, es decir, entre residentes cubanos que ahora son informados de la aparición de al menos 5 variantes y 6 patrones mutacionales del virus.
Mantenemos que la variante 614 es la que predomina, pero en el país tenemos más variantes y dentro de ellas tenemos en segundo round, en prioridad, la variante notificada en Sudáfrica y en tercera prioridad la variante notificada en California.
La directora de investigación, diagnóstico y referencia del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí recalcó que además las variantes detectadas en el Reino Unido y la original de Wuhan están presentes en la isla. La mitad de los contagios a nivel nacional se localizan en La Habana. Sus 15 municipios tienen un patrón marcado por la dispersión de los casos positivos al COVID-19. Ante el desabastecimiento de productos básicos, la población tiene que exponerse al contagio si quiere llevar algo de comer a sus hogares. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Esa es la situación que se vive en la isla. Todavía no hay una campaña de vacunación como en otros países, pero sin embargo, y curioso, el disputado régimen de Nicolás Maduro fabricará la vacuna cubana en Venezuela, que no cuenta con la aprobación de la Organización Mundial de la Salud. Desde Caracas, el informe lo tiene Aymara Lorenzo.
La vacuna Abdala cubana, que aún no llega a la fase 3 de ensayos clínicos, será producida en Venezuela. Acompañada del embajador de Cuba, Dagoberto Martínez, la vicepresidenta del régimen de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, hizo el anuncio.
La delegación de Cuba acaba de terminar justamente una semana de trabajo en esta planta para verificar todas las condiciones que están dadas para la producción de la vacuna contra el COVID-19 Abdala.
El comisionado para la emergencia humanitaria del presidente interino Juan Guaidó, José Manuel Olivares, dijo a Radio y Televisión Martí que la mentira, improvisaciones e indolencia caracterizan el manejo que ha hecho el régimen sobre el tema del COVID.
Somos el peor país en vacunación en América Latina. Nicolás Maduro prometió 10 millones de vacunas Sputnik para el cierre de marzo de este año. Solo habían llegado 250.000 vacunas Sputnik y 550.000 vacunas chinas, lo que hace un número de 800.000 vacunas que nada más han llegado a nuestro país. Este número está muy por debajo del número que debe haber. A este ritmo tardaríamos más de 10 años en lograr algún tipo de inmunidad en nuestro país. Para por lo menos inmunizar a las personas prioritarias se necesitan 12 millones de vacunas.
A través de un comunicado, la Conferencia Episcopal Venezolana pidió al régimen de Maduro no esperar más tiempo y que todos los venezolanos sean vacunados sin preferencias ideológicas. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
12:45, ya estamos en tiempo de conocer qué nos tiene hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes. Ayer, en horas de la tarde, es una exclusiva que tenemos, hubo una protesta multitudinaria en la ciudad de Ciudad de Ávila ante el intento de un arresto de un ciudadano en un barrio X, ahí en la ciudad de Ciudad de Ávila. Al final de cuentas, pues se llevaron a la persona, está todavía detenido, pero esto trajo la manifestación y la protesta. Hay videos de más de 80 personas residentes.
Cada día son más, ¿no?
Tenemos en exclusiva un activista que está ahí con el hermano de la persona que va a denunciar los golpes que sufrió, cómo lo golpeó. Uh-huh. ¿Por qué no lo han soltado? Porque está extremadamente golpeado, inflamado. En la unidad donde está en Ciudad Ávila, no vamos a dar más detalles, claro, para que nos permitan, pero tenemos esto. Vamos a tener actualización también sobre la situación de los activistas del UMPACO. La información está fluyendo, no han tomado una decisión, aunque evidentemente, hablaba con Ovidio Martín Castellano hace unos minutos, ha aflojado el cerco.
Parece que han empezado.
También vamos a hablar con el pastor Alain Toledano, que ayer hizo una directa entrando en la tarde ahí con esta situación. Llama la atención que el gobierno pues permitió la entrada del arzobispo Santiago, después entraron los pastores apostólicos. Algo, como dicen los americanos, something is cooking.
Algo, se cocina.
Algo se cocina. Tendremos también un académico hablando con nosotros sobre en qué ha quedado, porque hemos dejado hablar entre tantos problemas de esto. ¿En qué ha terminado las tiendas MLC? Vamos a hablar de qué están ofertando y qué se está vendiendo en estos momentos.
Bueno, hay algunas que solo venden trapeadores.
Está mejor que la de los cubanos, que venden pellejo de puerco, tripa.
Sí, y eso, estábamos escuchando el reportaje.
Y también tendremos una exclusiva. Hay un intento de desalojo de unas familias que están ocupando un lugar ilegal, en Arroyo de Naranjo. Oh. En el municipio capitalismo tenemos la promesa de que alguien desde ahí va a hablar con nosotros hoy.
Bueno, pues interesante, como siempre, no se lo pierdan, Cuba al Día a las 2 de la tarde, aquí en Radio Martí. Gracias, Tomás, buen fin de semana. 12:48, ya estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto. Naem Yidó, el portavoz de la Junta Militar que se apropió por la fuerza del poder en Birmania el pasado 1 de febrero, avisó que el estado de emergencia de un año de duración impuesto tras el golpe podría ampliarse un mínimo de 6 meses y reiteró que el Ejecutivo estuvo plenamente justificado a la hora de lanzar la sonada ante una clara evidencia de fraude electoral. Moscú, el Kremlin, teme la reanudación de combates a gran escala en el este de Ucrania, donde la situación es extremadamente inestable. Así lo afirmó la portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Viena, la Comisión Conjunta del Acuerdo Nuclear Iraní ha continuado en el proceso para facilitar la vuelta de Estados Unidos al pacto y tras la otra reunión positiva se ha citado la próxima semana para continuar los trabajos. Londres, el gobierno del Reino Unido ofreció protección hasta que decida su futuro al hasta ahora embajador birmano en Londres expulsado el miércoles de la embajada por miembros del nuevo régimen militar en Birmania. Nairobi, el Tribunal Supremo de Kenia, suspendió durante 30 días la decisión de las autoridades de cerrar 2 de los campamentos de refugiados más grandes del mundo, citando motivos de seguridad, proceso para el que dio 14 días de plazo a la ACNUR. Con 49 minutos, como siempre, estamos aquí en este noticiero del mediodía con la noticia en perspectiva. Es noticia este fin de semana en medio de los rebrotes del coronavirus que se está viviendo en muchos países de América Latina. Evidentemente, la Organización Panamericana de la Salud esta propia semana alertó sobre el incremento de los casos, pues se van a estar desarrollando elecciones en 2 países. Chile, por ejemplo, aplazó estas elecciones por el rebrote de los casos. Pero sí vamos a conocer, porque hay elecciones en Ecuador y en Perú, como siempre con nosotros, Pedro Corzo. Pedro, muy buenas tardes. ¿Hola? Pedro, te escuchamos.
Gracias, Ariane, muchísimas gracias. Muy cierto, quería comentarte de que este domingo 2 países andinos tienen elecciones, Perú y Ecuador. Son 2 países importantes. Ecuador, que estuvo gobernado durante varios años, 10 específicamente, por Rafael Correa, tiene un candidato que responde, sí, según los analistas,
sí,
a la estructura de mando, al poder y a la influencia del propio Rafael Correa,
uh-huh,
el señor Arauz. Muchos dicen que de Arauz ser el electo presidente de Ecuador será una especie de retorno al poder de Rafael Correa, y algunos temen que de producirse ese regreso al poder de Rafael Correa, en Ecuador se viva la experiencia boliviana.
Sí.
¿Cuál ha sido la experiencia boliviana? Que los gobernantes del MAS, regresados al poder, están actuando muy violentamente contra el gobierno provisional, que realmente, según los críticos, no cometió errores, pero no cometió delitos.
Uh-huh.
Y esto sería una situación muy particularmente crítica para Ecuador, porque muchos califican a Rafael Correa como un hombre muy vengativo, muy severo con sus enemigos, un individuo que no entiende de diferencias, ni de críticas, ni de cuestionamientos.
Uh-huh. Es
por otra parte,
sí, que es interesante, además, y lo decía yo, que en medio del rebrote de los contagios del COVID-19 se mantienen estas elecciones en estos 2 países, Pedro.
Sí, pero hay que recordar que varios países han celebrado elecciones bajo el COVID-19 y no ha habido, según los analistas, repercusiones serias como consecuencia de los comicios.
Uh-huh.
Aquí las elecciones se produjeron en el marco del COVID-19,
sí,
Estados Unidos, pero también en Ecuador, la primera vuelta electoral,
uh-huh,
fue bajo el COVID-19. En Bolivia se produjeron varias elecciones bajo el COVID-19.
Uh-huh.
Y esta de Perú es una elección también bien compleja. Hay 17 candidatos. Dicen que la mayor parte de estos candidatos son conservadores, pero también hay candidatos que defienden propuestas al estilo del socialismo del siglo XXI.
Sí.
Algunos muy identificados con Evo Morales y con Nicolás Maduro.
Uh-huh.
En fin, hay mucha preocupación en estos dos países por los grupos políticos identificados con la democracia, con los candidatos y con la posibilidad de que lleguen al poder mandatarios que no estén plena y absolutamente identificados con prácticas democráticas.
Interesante. Tela por dónde cortar y además estaremos pendientes. Hay que estar pendiente, Pedro.
Hay
gracias.
Hay que estar muy pendiente el lunes, sin duda alguna, creo yo.
Hablaremos.
Vamos
de
a tener esto. Que conversar sobre este tema.
Claro que sí.
Es un tema caliente y que nos ocupa a muchos.
Así es, Pedro. Gracias, como siempre. Que tengas buen fin de semana.
Gracias a ti. Muchas gracias a ti. Hasta luego.
Y nos vamos rápidamente a las noticias de los deportes. Como siempre con nosotros, ya está Edemio Navas. Edemio, buenas tardes. Edemio.
Sí, muchas gracias. Buenas tardes a ti, Ariane, y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Bueno, Ariane, mañana a las 3 de la tarde la cita es hora de Cuba y también aquí en Miami. El esperado partido entre el Barcelona y el Real Madrid. Barcelona, que está detrás del Atlético de Madrid en la Liga España, y bueno, Real Madrid, que aparece en el tercer lugar. ¿Qué te parece si hablamos de lo que hicieron los cubanos ayer jueves en la continuación de las Grandes Ligas de béisbol? El tunero Jordan Álvarez, señores, estuvo inmenso por el Houston, que derrotó 6-2 al Oakland. Un doble, un jonrón, su segundo de la temporada, y bueno, Gurriel de 4-0 bajó a 346. Su hermano, Lourdes Gurriel Jr., de 5-1, y bueno, en este partido, en la victoria de los angelinos ante el Toronto, Raisel Iglesias, el pitcher pinareño, lanzó una entrada fenomenal, salvó su segundo partido, ponchó a los tres bateadores a los cuales se enfrentó Nolan Arenado, conectó su segundo jonrón, impulsó dos carreras. En tanto, Pitu Abreu disparó un doble y un jonrón de Joan Moncada. Grandal se fue de 2-0 y Luis Robert Moirán de 3-0. Jorge Soler de 4-1 ayer jueves. Joan López, el pitcher de Nueva Gerona, es de ahí mismo donde nació Raisel Iglesias, lanzó una entrada en la derrota de su equipo de Arizona 7-3 ante el Colorado. Y bueno, está muy bien este pitcher. Y en cuanto a Kiki Hernández, conectó jonrón y un doble para Julito Martínez. Más deportes a las 6 de la tarde con Pepito Lacayo. Buenas tardes y excelente fin de semana.
Las 12:56, es viernes de conocer que nos tiene en Arte Express. Exilda Arjona, buenas tardes, Exilda.
Un saludo a todos, Arte Express, este fin de semana con un recorrido por las noticias más importantes del mundo del arte. Vamos a comentar acerca de los temas más escuchados en YouTube en la isla, donde sobresalen Patria y Vida por Gente de Zona, Yotuel, de Semer Bueno, Michael El Osorbo y El Funky, y también el tema Un Sueño del reggaetonero El Micha. Hablaremos del lanzamiento de nuevos discos, de nuevos temas musicales y mucho más.
Michael rompió las esposas, bro, qué cosa más hermosa. De cierta dictadura le empieza a crecer la rosa. De la libertad y la prosa se convierte en poesía. Patria y Vida por la gente, por tu familia y la mía. Que se creyó policía, que otra vez sería lo mismo. Pero el pueblo se cansó de tu asesino castrín. Que realmente un despotismo contra el libre ser humano. Intentaron detenerlo, pero intervino el cubano. Y ese cubano de a pie, de principios y cansado. El que para ser feliz emigra al país de al lado. El que ha vivido aterrado 62, pero hoy le gritó a la dictadura. Yo con San Isidro estoy.
Yo con San Isidro estoy, y si San Isidro llama, pa' la calle voy, y te digo que voy.
Arte Express, lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
12:57, tiempo de repasar nuestros titulares al cierre. ONGs están reclamando ayuda internacional ante la situación de los derechos humanos en Cuba. Crece la solidaridad con los huelguistas del UMPACU en Santiago de Cuba, mientras el gobierno español prohíbe una concentración en favor de los opositores. Campesinos independientes demandan al Estado mejores condiciones para producir alimentos en medio del aumento de los casos del COVID-19. Asesor del presidente Biden descarta una relación con La Habana estilo Obama-Castro. La oposición venezolana pide protección para periodistas por las declaraciones amenazantes de Diosdado Cabello. Los candidatos a la presidencia de Perú cerraron sus campañas con vistas a las elecciones. Y hasta aquí esta emisión del noticiero del mediodía de Radio Martín Noticias, también final de la semana laboral. Cargamos las pilas y regresamos el lunes nuevamente con toda la información. Nos despedimos. Juan Pendaza en el sonido, Berta Raval en la producción y Ariane González. Gracias por su sintonía. Que tenga excelente fin de semana.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.